Ser podcast. We've been on for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. Forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead.
¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días.
Bien, Javier, buenos días. Te he subido sin que te dieras cuenta.
¿El qué?
La temperatura de...
Ah, y ahí está notando un poquito menos de fresco.
De estudio, sí, porque mucho calor cuando... tú trabajas con mucho frío, ¿no?
Es que hay que mantenerse fresco.
Sí. Es para, no dormirte.
Con algunos invitados.
¿Tú te imaginas, no se ha dado caso, ¿no?, de un locutor que se durmiera, sí, en medio de una...
Y le diera un cabezazo contra el micrófono. Pero sí se ha dado el caso de un infarto en directo de alguien.
Sí.
Sí, yo sé a quién le pasó.
¿Se ha muerto? ¿Se murió?
No.
Ah.
No.
Que yo decía hace poco, escribía un artículo hace poco que decía que si un día no te quieres, te levantas y dices, hoy no me quiero morir, te vayas a un museo.
A ver.
En los museos no se muere nadie.
¿Esto lo tienes contrastado?
Contrastado. O sea, busca registros de alguien que se haya muerto en el Museo del Prado. Fíjate si entra gente en el Museo del Prado. O sea,
el arte te mantiene vivo, es el titular.
Pasa algo en los museos que no se muere. O sea, se muere la gente en el metro, se muere aquí, como tú dices aquí, con infartos o tal. Se muere gente en su casa,
en
por
los aviones,
supuesto,
el otro día
en
lo
los
contaba.
Aviones, en los hospitales, en los trenes. Se muere gente en todos los sitios, menos en los museos. De manera que si tú un día dices, hoy no me quiero morir, vete a un museo.
¿Vale la ópera también o solamente el museo?
Bueno, la ópera no la tengo...
Igual habría que...
No he estudiado.
Hacemos un reportaje sobre esto.
No he estudiado, pero el museo seguro que no.
Oye, pero me acuerdo cada vez más de este concepto que, bueno, no lo ha inventado, pero lo ha desarrollado mucho nuestro compañero y amigo Mauro Entrialgo, el dibujante del el malismo. Joder, cada mañana tienes que quitarte el malismo de encima, porque está presente en todos los lugares. Yo te contaba dos cosas antes. Una, yo ya he recibido, y supongo que más gente, un SMS de mi compañía eléctrica jactándose de que a partir de hoy su factura va a ser más barata, como si fuera gracias a ellos.
Ya.
¿Sabes? Que es puro malismo empresarial.
Que es una bajada de IVA del gobierno.
Exacto, y que se lo deberíamos agradecer a otros, pero desde luego no a ellos, no al capitalismo, ¿no? Y luego te contaba que a mí me cuesta creerlo lo que ha pasado esta madrugada. Se ha muerto en Estados Unidos Robert Mueller, que es el director del FBI, bueno, fue director del FBI durante mucho tiempo. De hecho, lo había nombrado George Bush, era republicano. Y Obama lo mantuvo, porque era un tipo íntegro, un gran trabajador, creo que buenísima persona, veterano, excombatiente. El otro día hablabas tú de cómo ser excombatiente te define, ¿no? Él era excombatiente de Vietnam y un tío muy conciliador, pero en su última etapa como director del FBI investigó la posible implicación del gobierno ruso en las elecciones de Trump contra Hillary. Entonces, desde entonces, Trump le tenía mucha manía, a pesar de que ya era un hombre jubilado, tenía 80 y pico años ahora. Se ha muerto. Tweet de Trump. Me alegro de que esté muerto.
Sí, es que Trump es un monstruo.
Es un monstruo, la palabra, es monstruoso.
Que no disimula, porque, en fin, podría haberse alegrado de que estuviese muerto. Todos a veces, por todos nosotros puede pasar la idea de alguien que se muere y alegrarnos. Pero yo creo que en todos nosotros incluso funciona una especie de censura, de decir, bueno, no te alegres tanto,
impacto,
o, no está bien que te alegres, pero en cualquier caso no manifiestas, ¿no? Pero es que Trump es un monstruo, es un monstruo. Es un monstruo que además tiene seguidores, porque es increíble que el otro día también, cuando dimitió este excombatiente, jefe de seguridad, creo, dijo, es un hombre débil. O sea, es... El otro día estuve, esta semana estuve en Sevilla. Y Sevilla está levantada. Toda Sevilla levantada, ¿no? Y entonces, mientras yo estaba paseando, iba pensando. Y pensé, joder, ¿qué pasaría? O sea, porque daba una sensación de a alguien que hacía tiempo que no iba a Sevilla, como yo, y encontrársela de al revés, prácticamente, ¿no? No sé por qué, pero toda Sevilla está de al revés. ¿Qué impresión me daría abrir un día el armario y encontrarme las camisas, las chaquetas, todo de al revés? Y llegar a la noche y... ten paciencia que voy a un sitio, ¿eh?
Estoy acostumbrado, no te preocupes.
Y llegar a la noche y ponerme pijama y tener que abrochármelo de al revés. Fíjate qué difícil, ¿eh? Es difícil abrochárselo de un derecho, porque el pijama, o sea, ponerse el pijama es un acto como de claudicación, ¿no? Ha ganado un día, ya,
me rindo,
me voy.
Pero es pijama de botones.
Sí.
Porque eso es una opción también.
¿Tú usas pijamas de botones?
No.
¿Tú usas esquijama?
Bueno, no vamos a entrar ahí.
Bueno. No, es que hay gente que usa esquijama porque para evitar el desamparo que produce abrocharse los botones. O sea, el rito de abrocharse los botones de la chaqueta de pijama es un rito de gran fragilidad. Esto inevitablemente te viene, a mí por lo menos, me viene a la cabeza la imagen del niño que fui abrochándose dócilmente los botones de pijama para meterse en esa especie de ataúd que era la cama, en donde te daba miedo meterte. A los niños les da miedo generalmente de meterse en la cama, ¿no?
Déjame decir que a mí la imagen de alguien con un pijama de botones me trae a la cabeza la imagen de mi padre.
Ya, claro, porque tu padre, claro, muy bien, claro. Pero tú sabes que la gente que ha renunciado a, que se ha pasado de pijama tradicional
a la camiseta, es un salto cuántico, ¿no?
A la camiseta, eso es por evitar ese momento trágico.
Vale.
Es decir, ha habido en la evolución de la prenda esta, a la esquijama, a la camiseta, como quieras llamarlo, ha habido una evolución biológica curiosa, ¿no? Que es que el esquijama se quiere parecer al chándal. Entonces la impresión es que te vas a correr, te vas a hacer deporte, te metes en la cama y te vas a hacer deporte. Y entonces evitas claudicar. Evitas la claudicación, esa fragilidad que te trae a la infancia, ¿no? Ese momento en el que te está... Además, en nuestras infancias, donde ese acto se acometía con frío. Ahora en las habitaciones, con las excepciones que haya, porque hay mucha pobreza energética, pero están más calientes, ¿no? Yo recuerdo que mi madre, un modo de calentar la habitación, que ahora me parece que es tremendo, ponía en medio de la habitación un cuenco y echaba un cuenco de porcelana, ¿no? y prendía en halcón. Y en halcón, ¿sabes? Que da una llamarada muy intensa, pero muy poco duradera. Pero templaba en aire mínimamente unos momentos, ¿no? Y en esos momentos de enfrasca te abrochabas. Y entonces yo recuerdo ese, el niño delgado, que se le notaban las costillas, el corazón dentro de las costillas, que siempre me ha llamado la atención que el invento de la jaula se parezca tanto a de las costillas, cuyo pájaro es el corazón, ¿no? Realmente el costillar es una jaula, ¿no? Bueno, sigo. Y entonces, era un momento de una fragilidad, era un momento de entregarse al sueño, que era como entregarse a la muerte. Bueno, entonces iba yo por Sevilla pensando esto, si un día me encontrara...
Tu pijama del revés.
El pijama del revés.
Abrocharlo, los botones del revés.
La doble fragilidad. La fragilidad doble. Y entonces pensé, personajes como, y ahí es donde llegó a donde tú esperabas, personajes como Trump, o como Putin, o como Netanyahu, tienen este instante de abrocharse en pijama, o sea, tienen un instante de soledad. Me imagino, trato de imaginarme a Putin poniéndose en pijama, que sí, que me lo imagino perfectamente con pijama, más que con esquijama a Putin, ¿no? Intento imaginármelo delante de su camita, solo, ya, o sea, no hay ningún guardaespaldas a su lado, no, la habitación cerrada y él solo, delante de su cama, abrochándose en pijama. ¿No tendrá un momento de divinidad, de recordar al niño, fíjate, en la Rusia que él vivió, que seguramente pasó más frío, ponerse un pijama frío, que es como ponerse en la mortaja, ¿no? ¿Y no tendrá un momento de piedad hacia un mundo?
Yo creo que su nivel de testosterona se lo impide. Si tuviera esos segundos de piedad o de duda sobre su condición humana o de duda sobre lo que está haciendo, lo mostraría al día siguiente.
Pero ese instante...
Yo creo que no lo tiene.
Ese instante de pijama es que es imposible, porque es que todo el mundo lo tiene, ¿no?
¿Tú crees que se verán mayores cuando se miran al espejo?
Hombre, sí, no sé, a lo mejor me ponen
se ven espejos, superhéroes.
Espejos especiales, claro. Claro, hay gente que vive rodeada, que para llegar a su piel tienes que atravesar varias pieles, porque viven rodeadas de personas que les están diciendo todo el rato lo guapos que son, lo bien que lo hacen todo. Pero eso se da en ámbitos más modestos, ¿no? Artistas,
cocineros,
que viven rodeados de equipos que
ensalzan.
Yo he hecho algún reportaje, no voy a decir de quién, de personas que para llegar a ellas he tenido que superar tres barreras de pieles de las que estaban rodeados, ¿no? Que son asesores y tal, y gente que todo el rato, que son como espejos que todo el rato me están diciendo qué bien lo haces, cualquier cosa que haces, qué tal. Pero llega el momento de pijama, Javier, y en ese momento ya no hay asesores, ese momento es tu camita, cuatro esquinitas tiene mi cama.
Te lo pongo todavía más difícil, y el momento del último pijama, o sea, ¿tú crees que cuando llegan a su último día, ellos van a pensar, joder, igual he sido mala persona? ¿Qué va? Yo creo que no.
Pues chico, no sé, pero hay que rezar por ellos. Te digo esto.
Al infierno van a ir, si es que...
Te digo de rezar porque. Bueno, seguí paseando por Sevilla, cagando polvo, viendo los turistas comiendo helados de al revés, porque todo estaba patas arriba.
Comiendo helados, ¿verdad? Que todo el mundo.
Todo estaba.
Los helados ahora.
Todo estaba al revés. Y. Y tragando polvo, porque había polvo de las obras por todas partes, con una ligerísima llovizna que venía bien, un día nublado y tal. Y me acerqué a la catedral para entrar en la catedral, ¿no? Y la estuve rodeando y todas las puertas de la catedral estaban cerradas. Y al final di con la puerta que da a la Capilla de los Reyes. La Capilla de los Reyes es un espacio muy especial porque es una burbuja dentro de la catedral, que es donde reposan los restos de Fernando III el Santo.
¿Y algún general franquista, si no recuerdo mal?
Yo creo que no. Creo que en la única alianza de política y religión que hay ahí es la de Fernando III, que fue santificado en el siglo VI, me parece. Él murió en el XIII. Bueno, el caso es que dije, hombre, una puerta abierta. Pero delante había un segurata, ¿no? Digo, si fuera cosa de pagar, no me importa, pago, peta, pero hoy vi allí, y entonces me pregunta, ¿para qué entra usted? Y le dije, para rezar. Y fue como una contraseña. Me dijo, pase. O sea,
si hubiera dicho para salvarme.
Podía haber dicho, los cerezos florecen en primavera y a lo mejor no.
El águila está en su nido.
A lo mejor no, el águila está en su nido y a lo mejor no me habría dejado entrar. Pero dije para rezar y pase. Me dijo, pase. Yo me quedé asombrado de que me dejaran entrar en la Catedral de Sevilla para rezar.
¿Y qué hiciste?
Porque
igual pensó que era una urgencia, ¿no?
Pues igual, porque claro, las catedrales ahora no es que sean... antiguamente en los templos, Jesucristo echó a los mercaderes del templo, pero es que ahora los templos son mercados. Ya, o sea, la Catedral de Sevilla... como las grandes, es un mercado, porque tienes que entrar.
Sus colas, sus...
Claro, pero si das la contraseña adecuada, dije, para rezar. Y entonces entré, y ya que estaba allí, dije, voy a rezar. Porque claro, allí es una, ya te digo, es una burbuja, tiene forma de cráneo, ¿no? Está allí los restos en una especie de ataúd de plata. Están los restos de Fernando III y tal, y yo pensé, joder, aquí una burbuja renacentista edificada sobre unos cimientos románicos, medievales, con un tío que murió en el siglo XIII, que lo santificaron en el XVI. Cuerpo incorrupto, importantísimo, cuerpo incorrupto. Y luego, una cantidad... en esa especie de bóveda craneal, una cantidad de simbología tremenda. O sea, no había un metro cuadrado sin simbología, ¿no? De algún tipo. Como que funcionaba a modo de neuronas, ¿no? Y mis neuronas interactuando a su vez con esas neuronas. Y fue una experiencia fantástica porque entendí qué era rezar. Fíjate tú que yo vengo de una familia... muy católica y practicante y tal, y nunca he entendido qué era rezar. Seguramente tú tampoco, en el colegio pues rezábamos y tal, pero mecánicamente y tal. Pero entendí que rezar es bajar la guardia, que es darle a la palabra la dimensión que tiene de misterio. Es un modo también de rendición. Que pase lo que quiera. Y estuve rezando media hora.
¿Pero qué rezabas?
Bueno, pues dejaba que las ideas pasaran por mi cabeza y por la bóveda craneal dentro de la que estaba. Y al mismo tiempo me acordaba de los seres queridos.
Pero no había contenido cristiano.
Sí,
¿no?
pedía por mi familia, me acordaba de mi familia, me acordaba de Paqui, de ti. Entonces, pero entendí el rezo en el sentido más profundo del término, que es aceptar la fragilidad, aceptar que eres frágil.
Es un momento pijama del revés.
Es un momento pijama, pijama del revés, incluso en el derecho. Oye, y salí purificado. No te rías.
Es que no sé si va.
No te rías.
¿Y cuando saliste te cruzaste con el segurata?
El segurata, sí,
por cierto. ¿Y te preguntó qué tal ha ido?
No. Le dije, por curiosidad, dije, ¿este hombre sabrá lo que está vigilando? Y le dije, oiga, ¿usted sabe quién hay en ese ataúd de plata? Que me dijo, no, ni idea. Digo, ¿pero sabe esta capilla en el conjunto de... en el conjunto de la catedral, claro, porque es una, la Capilla de los Reyes es como una burbuja dentro del gran conjunto. ¿Esto por qué se llama la Capilla de los Reyes? No tengo ni idea. O sea, ese hombre igual lleva allí años y no se le ha ocurrido, que no critico, ¿no? Pero
indagar un poco. ¿Tú crees que
decir, ¿qué vigilo y por qué me han dado una contraseña?
Vigila la puerta.
¿Y por qué me han dado una contraseña, de que su amante pase el que diga voy a rezar? Que luego vi que algunos se sabían la contraseña, pero mentían. Porque una vez dentro vi que
hacía turismo.
Hacía fotos clandestinas.
A ver, ¿les he dado la contraseña?
Estoy a punto de decir, oye. O sea, vi que había gente que se sabía. Me recordó esto que hay ahora. Tú sabes que en muchos bares hay, joder, mezclan lo sagrado con
los bares, sí,
con la escatología, vale, y tal, pero bueno, tiene...
Ah, que hay contraseña para los cuartos de baño.
Hay contraseña para los cuartos de baño, que a mí eso me da mucha rabia, porque
en algunos es la misma que la del wifi, lo cual también genera...
No, pero sí, me da, porque pienso mucho en los indigentes, ¿dónde van, con la cantidad de indigentes que hay ya en las ciudades, ¿no? ¿Dónde van a hacer sus cosas los pobres, ¿no? Sí. Entonces me da una rabia, y siempre que entro en uno de estos establecimientos pido una contraseña y se la doy luego al mendigo de la puerta, digo, siempre. Y bueno, pues esa fue una experiencia, te digo, pedí mucho por ti, que gracias. Creo que te hace falta.
Lo he notado, ¿eh?
Por ti, ¿has notado?
Lo he notado, me llegaron los efluvios.
No me extraña, porque recé mucho por ti. Oye, pero rezar, ¿qué experiencia? Pero
¿estuviste
porque...
en Sevilla, en serio, no?
Sí, estuve la semana pasada, sí.
Vale, vale.
Y claro, yo como tengo esta desviación budista... que no consigo hacerme budista, pero...
O sea, pero tampoco quisieras aplacar esa desviación.
Pero he comprendido, y lo comprendí rezando otro día, porque he decidido empezar por el budismo despacio. No hay ningún libro que se llame el budismo despacio.
No, por la vía lenta.
Pero yo no estoy en el budismo despacio. Y entonces ya he comprendido, cuando digo comprendido, digo que no solamente he aprendido, sino que he comprendido en el sentido más profundo la primera regla del budismo, que te voy a decir cuál es, que te puede venir muy bien para la vida. La primera regla del budismo es la impermanencia. Nada permanece. Todo se está moviendo todo el tiempo. Esta es la primera regla. Y si aceptas eso, ¡jo! Te quitas, te puedes abrochar una chaqueta de pijama con menos peso.
¿A qué iglesia vas a volver ahora? Para...
No, yo siempre que paso por delante de una iglesia entro, siempre entro, pero no había tenido, porque son lugares de recogimiento, ¿no? De estar un rato contigo mismo, pero no había tenido la experiencia de un rezo, que me la dio gracias a que utilicé la contraseña, y dije, bueno, pues ya que me han permitido, ya que esto me ha dado el privilegio de entrar, porque es un privilegio brutal que toda la catedral estuviera cerrada.
Pero ahora te das cuenta de que hoy ese segurata no va a comprender por qué tanta gente quiere rezar.
Ah, porque claro, ya
porque
se
hemos
sabe.
Dado la contraseña.
Bueno, todos los oyentes que sepan que la contraseña para entrar en la Capilla de los Reyes es decir,
vengo a rezar.
Voy a rezar, se va a llenar.
Oye, tú lees, antes lo comentábamos fuera de micrófono, tú eres asiduo de las cartas al director en los periódicos, ¿no es la primera vez que me has traído una?
Sí, porque en las cartas al director de vez en cuando surge algo que no está en el periódico.
O sea, está en el periódico, pero es completamente ajeno al periódico, ¿no?
No, que se les ha escapado. O sea, en la carta, no, que se les ha escapado en el buen sentido, porque a los periódicos no se les escapa nada, sobre todo al nuestro, ¿no? Esto, recé también por el periódico, por cierto.
Sí, falta leer a la prensa en general.
A la prensa en general. Y no, porque de repente es como que aparece en la calle. O sea, tú estás leyendo...
Aparece la realidad.
Aparece la realidad, ¿no? O sea, tú, por eso están leyendo el periódico y más o menos todo es previsible, todo es esperable, todo, y de repente aparece un grito. Y ese grito aparece en las cartas del director.
Bueno, eso yo también, pasan todos los informativos de radio y televisión, que es que tú los escuchas y luego te preguntas, ¿dónde estoy yo?
Claro.
La gente...
Pues... Aquí donde estaba yo.
Sí.
Había una canción de Sabina que decía, hoy el periódico no hablaba de mí, ¿no? Mm. Bueno, pues hay cartas al director que dices, hoy esta carta habla de mí.
Yeah. Y esta carta,
esta carta quieres que te la lea,
sí.
Es breve y es muy, la verdad es que es muy emocionante. Te voy a decir que tiene algo de oración esta carta, ¿eh? Escúchala como si fuera una oración y verás. Dice, yo quería ser artista. Sabía que cantante no era una posibilidad, pero fantaseaba con ser escritora, pintora o quién sabe, escultora. Yo quería sentir, ser sensible, saber valorar una obra de arte. Yo quería que mi dolor tuviera un sentido y que el arte fuera la manera de expresarlo, de canalizarlo. Pero pasaron los años y ahora me siento apagada. Ya no tengo esa sensibilidad, ni soy capaz de valorar una obra. No sé en qué momento me perdí, pero ahora solo fantaseo con volver a ser esa niña que quería ser artista.
Es una carta preciosa, ¿eh?
Es una carta conmovedora.
Mm. Tú te hiciste una imagen de la persona que escribió esa carta, igual que yo, supongo, ¿no?
Sí.
Lo firma Marian Morillas Molina. ¿Qué persona te imaginabas?
Pues me imaginaba una mujer de entre 50 y 60 años, que quizá trabajaba en una agencia de viajes, que cogía el metro a las 6 de la mañana y que volvía a casa sin ilusión, triste, sola, y sobre todo que había la frase esa que ya no sabe valorar el arte, ¿no? Que ya no, ya, que ya era incapaz de jerarquizar lo que le interesaba y lo que no, lo que le gustaba y lo que no, que había perdido esa jerarquía y que eso me había hundido en una soledad profundísima.
Yo creo que salvo esto último, todo lo que has dicho es incorrecto sobre su perfil.
Ya, es impresionante.
Tiene 28 años, es neurofisioterapeuta, tiene pareja. Marian Morillas, ¿cómo estás, Marian? Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, no, gracias a ti por venir. No, cuando intentamos contactar contigo, no te creas que pensábamos que aceptarías o que querrías, ¿no?
Sí, la verdad que no me lo esperaba y bueno, fue una oportunidad y dije encantada de venir y conoceros y hablar un poquito con vosotros.
¿Recuerdas en qué momento y cómo te sentías cuando escribiste esta carta?
Sí, la verdad que fue un día de trabajo muy duro, porque lo único que hemos acertado ha sido en el metro. El metro sí que me lleva por la... Sí, el metro me lleva loca. Y sí que venía como un poco cansada de estar todo el día trabajando. Mi trabajo es muy físico y hay veces que llegaba a casa agotado. Y sí que pensaba, pues, un poco con nostalgia en todas las posibles vidas que podría haber tenido. Y al final me decanté por esta, que me encanta. Pero es inevitable a veces pensar en, pues bueno, qué podría haber sido si hubiera hecho otra cosa.
Pero... Vamos a ver, yo lo que me sorprende es rendirte con 28 años. Quiero decir que si tú quieres escribir o pintar, no sé, dices cantante, ¿no? Porque se ve que no tienes condiciones. Pero has pensado en el arte, quizás en escribir y tal. No es momento de tirar la toalla todavía, ¿no?
No, la verdad que no. Pero es verdad que muchas veces lo que es el ritmo de Madrid va muy acelerado. Sí. Y hay veces que de repente ha pasado una semana, ha pasado otra y dices... No me he sentado a escribir, por ejemplo, no me he parado a pensar. O te encuentras leyendo un libro, corriendo, porque va a salir la película y quieres llegar a la película. No. Antes de... quieres terminarlo. Y termina y dices, realmente me ha gustado el libro, me lo he comido corriendo para poder ver esta película. Entonces como un poco en el ritmo frenético que entramos y que no te permite parar y pensar realmente qué te apetece.
No quiero entrar en tu intimidad, pero tú tienes pareja, ¿no?
Sí.
¿Con él hablas de la soledad?
Sí. A veces hablamos, bueno, porque yo soy murciana y estoy aquí viviendo y, bueno, pues claro, echo de menos a mi familia, a mis amigos. Aquí verá que tengo gente, pero bueno, no es lo mismo. Y a veces que sí que es verdad, pues eso se echa en falta.
Pero es una soledad acompañada, digamos.
Sí, totalmente.
En casa está tu pareja, en el trabajo tienes muchos compañeros y aún así llega al final del día y sientes que no has creado un círculo de amigos.
Hay días que sí, porque no te da tiempo en el día siquiera a pensar un poco. Es como que ha pasado el día y digo, ya ha pasado el día un poco. Y eso que además en mi trabajo, por suerte, estoy con muchísima gente y tengo un paciente, otro paciente y otro paciente. Pero es verdad que hay veces que lleva ese ritmo, o quieres quedar con un amigo y tienes que pedir cita como para el médico, porque todos llevamos vidas un poco locas, nos cuesta a lo mejor quedar ahí y pasa un mes y otro mes, y tienes que pedir cita casi para poder quedar con los amigos.
Cita. ¿Alguna vez has dicho no debiste salir de Murcia?
Bueno, lo pienso, sobre todo cuando echo de menos a la familia, pero bueno, estoy en Madrid, me encanta. Y sí que es verdad que otro ritmo, que parece, por ejemplo, que bueno, yo soy de Lorca, que allí la hora, o sea, los días tienen muchas más horas, es una cosa, o sea, no tengo un estudio, pero está científicamente comprobado que allí los días duran mucho más y tienen mucho más tiempo para hacer cosas, pues para leer tranquilamente, para pintar o para escribir.
Pero, ¿y sientes este derrotismo que mencionaba un poco Juanjo, ¿no? Pensar que ya no puedes admirar el arte, por ejemplo.
Algunos días cuando llegas a casa que estás cansado y eso, que vas como con esa velocidad, sí que me da un poco de pena porque siento que estoy consumiendo quizás libros, películas, museos, porque estoy en Madrid y quiero aprovechar el tiempo, pero no estoy parándome y disfrutando tranquilamente realmente de
consume,
lo que veo.
Consumes,
consumo,
pero no rezas.
Eso es.
¿Tienes un plan?
¿De qué?
General.
No, un poco voy viendo. Sí que a lo mejor considero pues la idea de volver a Murcia para volver a tener más horas en el día, pero bueno, de momento Madrid me tiene pillado.
Pues no tienes un decálogo. Voy a empezar a, yo qué sé, leer con el teléfono apagado. O voy a empezar a pasear por un parque sin nadie, no sé.
Sí, lo del teléfono y tanto lo de escribir, que ha sido un poco lo que me ha llevado a conoceros, fue un poco parte de estos propósitos de Año Nuevo, que fue volver a leer un poco con más calma, a sentarme y escribir realmente. Y luego un poco con las manualidades, que estamos creo que toda mi generación retomando las manualidades, sí, para apagar un poco el cerebro y centrarnos un poco más en el momento.
Qué bueno, las manualidades, tú sabes que yo digo que ¿cómo se llama? El punto este,
sí,
eso, es el punto, ¿cómo se llama? El ganchillo es un punto, lo que en hachís es heroína.
A ver.
No, porque el hachís, digamos, como droga branda, es el jersey de punto gordo, que tal. Pero el ganchillo, eso es heroína. Eso yo.
Chechu Ausin es investigador y director del Instituto de Filosofía del CSIC. Es autor de Soledades, una cartografía para nuestro tiempo. ¿Qué tal, Chechu? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Y en Radio Barcelona también nos escucha José Ramón Ubieto, que es psicólogo y psicoanalista. Acaba de publicar Soledades Digitales. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
Oye, os voy a pedir a los dos lo primero que me digáis si habíais detectado esta carta, vosotros que investigáis sobre esto, y qué os parece que vaya firmada por alguien de solo 28 años.
Bueno, para mí no es una sorpresa, porque precisamente en el trabajo que hicimos Soledades quisimos destacar que la soledad no es algo privativo, siempre se piensa de las personas mayores, y los datos dicen que precisamente uno de cada cuatro jóvenes españoles tienen sentimientos profundos de soledad, y habría que ver un poco a qué se debe, cuáles son los motivos de esta forma de sufrimiento social que produce desazón, tristeza, que tiene que ver con la aceleración que comentaba antes la escritora. Y yo creo que es muy importante analizar qué es lo que hay detrás. Que no solo son las redes sociales, sino yo creo que un conjunto de condiciones materiales, de elementos de desventaja social. Ella ha hablado, por ejemplo, de la prisa, de la aceleración, de la precariedad en el trabajo, podríamos añadir la vivienda, podríamos añadir una serie de factores que están por debajo de la soledad y que la están condicionando.
José Ramón.
Bueno, yo creo que es un ejemplo muy bueno para entender un poco qué es hoy la soledad. A veces la reducimos a la compañía, a la ausencia de compañía, y aquí se ve como es una soledad acompañada, y sin embargo el sentimiento está, ¿no? Yo creo que la soledad, lo explicaba antes Juanjo muy bien, la soledad en realidad es un afecto que nos queda cuando hay algo de lo más íntimo, de lo más propio de cada uno, que no podemos reconocer o que no podemos reconciliarnos con él, ¿no? Y esa dificultad que Juanjo decía, aceptar la fragilidad, eso es, nos deja más solos, ¿no? Marian, por ejemplo, ha destacado algo que es muy propio de la época, que es la idea de que no podemos renunciar a algo, ¿no? Ella ha dicho, yo elegí esta carrera, pero sabía que había otras muchas, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con un ideal muy actual, que es el ideal de que todos tenemos que optimizar nuestro rendimiento al máximo, ¿no? Todos tenemos que ser hiper en cada cosa. Entonces, la renuncia se vive como un fracaso, cuando en realidad no lo es una elección. Pero eso te deja ese pozo de sentimiento de soledad. Y luego, por supuesto, como decía ahora Chechu, evidentemente hay las condiciones objetivas, ¿no? No es lo mismo tener 28 años que tener 80. El sentimiento existe para los dos, pero seguramente ella, Marian, ya ha hecho un tratamiento de la soledad, ¿no? Esa carta ha cambiado, no es una renuncia, es una llamada, es una señal. Y parece que ha encontrado destinatario, ¿no? Vosotros mismos la habéis recogido. Es decir, que es una llamada para ella misma también y para los otros. Así que creo que hay que tomarlo, y en esta generación hay que tomar también como esos intentos, sea por la vía de la espiritualidad, sea por la vía de los vínculos de todo tipo, y sea también por aspectos negativos, como son las burbujas de odio, que también son una fórmula de hacer comunidad. Pero antes decíais si Trump y Putin tienen momentos de duda. Seguramente los tienen. El problema es que ellos tienen una certeza muy clara, y es que ellos no necesitan al otro, y además tienen un elemento que los orienta, que es el odio. Por tanto, a partir del narcisismo y el odio, no necesitan dudar mucho. Tienen ya la respuesta a su soledad.
Es un mensaje en una botella lo que mandaste entonces, ¿no?
Sí, fue un poco la forma de arrancar, un poco como decía, verdad, tengo 28 años, tengo la vida por delante, y sí que fue un poco la forma de decir, oye, podemos empezar con esto y se pueden hacer muchas más cosas. Mm.
Sientes, se usa mucho esta expresión del el mundo que te ha tocado, ¿no? Creces en una década en la que te toca, sí. Eres adolescente en ese momento, te vas haciendo mayor en ese momento y te acostumbras. ¿Sientes que te hubiera gustado ser de otro mundo, menos digital?
Eso sí, 100%. Yo, de hecho, intento coger las redes sociales lo menos posible y totalmente. Preferiría estar en un mundo en el que no estás con gente, estás con el teléfono, no hay esa urgencia de responder un correo, un mensaje. Sí que me gustaría.
¿Y qué parte de culpa tiene la ciudad, una ciudad como esta?
Culpa ninguna. Creo que al final es lo que hay, y al final, tanto para el trabajo como para quedar con un amigo, es la forma de conectar y de estar conectado, y creo que es lo que te encuentras y es la forma de sobrevivir en ello.
A Chechu y a José Ramos me gustaría preguntarles una cosa. Es que me resulta sorprendente, Javier, que la soledad, hasta hace poco, prácticamente durante toda mi vida de infancia adulta, era una cuestión de orden privado, y de repente se ha convertido en un problema de orden público. En Inglaterra ya hay un ministerio de la soledad, y aquí hace poco el gobierno se planteó que iba a hacer algo, una dirección general o algo. Eso por un lado. Y por otro, precisamente ayer José Ramón publicaba en La Vanguardia un artículo muy largo hablando de las diferentes, como clasificando, ¿no?, las diferentes clases de soledad a través de escrituras, de obras de arte y tal. Entonces, me gustaría reflexionar un poco eso. ¿Cómo se ha dado un salto de lo privado a lo público? ¿Cómo esto? Y por otro lado, ¿cuántas variedades de soledad hay, no?
Bueno, yo creo que el salto se da especialmente porque la soledad es esa forma de sufrimiento social que nos produce tristeza, que nos produce dolor, pero que tiene además un impacto enorme sobre la salud de las personas. No solo sobre la salud mental, que es evidente, con la depresión, incluso con el suicidio, que es algo de lo que no se suele hablar, pero también tiene mucho que ver con enfermedades de tipo cardiovascular, de tipo inmunológico. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que precisamente la soledad no deseada, esa soledad que nos produce tristeza, dolor, está en la base base de muchísimas enfermedades que están afectando a las poblaciones en todo el mundo, porque es algo transversal en diferentes culturas, en diferentes sociedades, y que se ha convertido en uno de los determinantes sociales de la salud más importantes, junto con el tabaquismo, la obesidad, otro tipo de malas prácticas relacionadas con la salud, y por lo tanto ha salido, ha emergido de esa manera. Yo creo que también la pandemia nos enfrentó a estar en soledad con nosotros y provocó que tuviéramos una mayor conciencia de este sentimiento, ¿no? Aunque yo siempre digo que, y por eso hablábamos de soledades en plural, que ahora José Ramón podrá hablar de, hay muchos tipos de soledades, afectan a muchos tipos de personas, todos en la vida nos hemos sentido solos alguna vez. El problema es cuando esa sensación, ese sentimiento se cronifica y no podemos salir, no tenemos los recursos ni personales ni sociales para salir del mismo. Porque sobre la soledad, que tiene también una base en la desventaja social, como he dicho antes, se puede intervenir, y por eso en algún artículo que escribimos con alguna compañera decíamos que la soledad tiene una dimensión política, porque podemos intervenir sobre los condicionantes de aceleración, de precariedad, de crisis de cuidados, que también afectan a la soledad de las personas.
José Ramón.
Yo creo que la lógica de la soledad, como comentaba antes, es bastante universal. Lo que varía son las respuestas a eso, ¿no? La lógica de la soledad es cómo uno se reconcilia con uno mismo, es decir, cómo uno acepta esa fragilidad, ese pijama al revés al que se refería Juanjo. Por ejemplo, yo en el libro cito el caso de un muchacho al que le pongo Manu, es un muchacho adoptado que él vive una primera infancia muy difícil porque tiene un sentimiento de diferencia en negativo respecto a sus compañeros, tiene dificultades para aprender, tiene dificultades para vincular. Ese adoptado es... independientemente de los cuidados, que en este caso han sido fantásticos, los cuidados que ha tenido este muchacho, pero siempre te deja la huella de que has sido abandonado. En algún momento alguien te dejó. Entonces esa huella no es fácil de tratar. Y en este muchacho, al principio, la leyó como algo negativo. Después de todo un trabajo educativo, de acompañamiento familiar y el trabajo terapéutico que hemos ido haciendo, ese muchacho ha logrado revertir eso que se le presentaba a los otros como una exclusión, como algo que lo dejaba solo. Lo logró revertir, ahora tiene un trabajo. Es un trabajo, por ejemplo, interesante porque él se dedica a acoger extranjeros, es decir, a recibir a personas que vienen de fuera. Y luego ha inventado otro sistema, que es la fotografía, que le permite hacer fotografías muy bellas. Este viernes lo vi, me enseñó las fotografías de una sesión con una modelo. Son auténticas muestras de cómo él puede estar menos solo, estar más acompañado con sus producciones y también con los vínculos, ¿no? Juanjo, en la soledad era esto, el libro que comento también, en mi libro explica es un personaje literario, no es un caso, pero es interesante porque es una mujer, Elena, agobiada también por la angustia que se le traduce una bola que la atraviesa de arriba abajo, y ahí explica una de las causas de la soledad, ¿no? Que es una mujer que no fue muy mirada por su propia madre, ¿no? Una mujer fría, dice, que le dibuja una vida estrecha, ¿no? Y entonces ella, muy millasianamente, se inventa una respuesta que es contrata a un detective para que la mire, ¿no? Para que la espía ella misma, ¿no? Para que le devuelva esa mirada que la dejaba sola, ¿no? Entonces yo creo que la casuística de la soledad es muy amplia, en el libro hay como 60 testimonios de ese tipo, pero creo que la razón por la que ahora hablamos más, primero es porque es un sentimiento que necesita palabras, la soledad se habla, ¿no? ¿Qué solo me siento? ¿Cómo me gustaría estar solo? Es decir, que hay que poner palabras a eso. Y luego, porque además hay un fenómeno muy nuevo, que es que lo digital hace que nos hayan prometido la conexión como la solución frente a la soledad, ¿no? Connecting people es el lema viejo de Nokia, se presentaba así. Y lo que ha resultado ser, como explica muy bien Marian, es que una conexión no es un vínculo, pero eso hace que la gente tenga que mostrar su vida. Yo pongo ejemplos como el de la periodista Olat Vázquez, que retransmitió su muerte a través de las redes sociales. Es decir, hay una necesidad de mostrar ese sentimiento para encontrar un vínculo. Y eso a veces se consigue y otras no. Esa es la cuestión.
Hay un hombre que ha demandado a Google porque su hijo mantenía una relación con la IA, con la inteligencia artificial, para combatir la soledad, y la inteligencia artificial le hizo creer que si se moría se reuniría con ella o algo así, ¿no? Entonces, hay que tener también mucho cuidado con esto.
Absolutamente. La verdad es que el problema ahora con la inteligencia artificial no es tanto que intervenga en muchas esferas de la administración, de la gestión, de la educación, sino que se ha introducido en el ámbito de los afectos y de lo privado. Y se consulta a la inteligencia artificial como una suerte de oráculo, un oráculo que siempre te va a contestar, porque nunca va a decir que no sabe, siempre te va a dar la razón, es muy complaciente y por lo tanto introduce muchísimos riesgos en el entorno de lo que tiene que ser, lo que son las relaciones afectivas y personales. La verdad es que el riesgo es enorme y lo peor de todo es que se están comercializando aplicaciones, por ejemplo, para combatir la soledad precisamente, pero que tienen un impacto enorme sobre la salud mental de las personas, pero que por otro lado están completamente reguladas porque se ofertan como dispositivos recreativos o un juego, pero no se tiene en cuenta el impacto que tiene sobre la salud mental de personas, por ejemplo, especialmente delicadas o que tienen problemas de depresión y que pueden haberse abocadas a esta situación.
O de adicción, ¿no?
Sí.
Claro, nos sorprendía mucho cuando conocimos a Mariam el hecho de que fuera tan joven, 28 años, y luego que fuera soledad en compañía, porque tiene pareja y vive con su pareja, pero no es un caso poco habitual. ¿Cuál es el plan de choque? Lo primero, verbalizar.
Bueno, es muy difícil verbalizarlo porque la soledad, esta soledad que produce sufrimiento, se vive también como un fracaso. Muchas veces se puede acusar a la persona que está sola, bueno, es que es una
no
persona,
hace nada.
Eso es, eres, muy,
daño,
eres desaburrido y no eres capaz de relacionarte. Entonces es muy difícil verbalizarlo y sorprendentemente, hablando por ejemplo de la inteligencia artificial, también hay una encuesta que decía que casi el 25% de las chicas, sobre todo jóvenes, consultaban antes sus problemas personales e íntimos antes con la inteligencia artificial que con amigas ya. Lo cual es realmente llamativo. ¿Por qué? Porque hay ese pudor también a mostrar la soledad.
Sí. Y creo, si me permites añadir, en el caso, por ejemplo, una paciente me explica que ella cada vez que vuelve a su casa, una chica joven, le pregunta al GPT que cómo le ha ido, le explica cómo le ha ido con el novio, le pregunta qué debería responderle ante cosas que le ha dicho su pareja, incluso le redacta los WhatsApp, ¿no? Y cuando yo le digo, bueno, ¿y no sería para ti más interesante hablarlo con alguna amiga? Me dice, bueno, lo he hecho alguna vez, el problema es que las amigas siempre me critican o me confrontan con la posición que yo tengo en esa relación, cosa que nunca me hace la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los problemas, que la inteligencia artificial con esa empatía algorítmica, ¿no? Esa falsa complacencia, lo que te evita es pensar en tus propios límites e imposibilidades, ¿no?
Yeah.
Y ese me parece que es el problema de la inteligencia artificial para muchos jóvenes ahora que lo utilizan como partner sentimental, es que los desorienta más sobre las causas de su verdadera soledad, ¿no? Y eso acrecienta la soledad.
Sí.
En lugar de, por eso yo creo que hay algunos elementos que yo planteo en el libro que nos pueden ayudar. Hay un trío: presencia, atención y deseo. Son tres elementos fundamentales, ¿no? Mantener la presencia, porque eso te implica la alteridad, implica confrontarte a un otro real, no a un chat. La atención, que es poner la atención en aquello que estás, ¿no? Y en el vínculo y no en las conexiones, que son efímeras y unilaterales. Y el deseo en el sentido de aceptar eso que decía de la falta, ¿no? Y vivir con eso sin tratar de taponarlo enseguida con algo.
Presencia, atención y deseo, qué bien, porque me parecen como los ingredientes, no sé, me parecen ingredientes budistas, ¿no? Presencia, atención, los ingredientes de una buena oración, en definitiva, ¿no? No, me ha llamado la atención que Chechu asociara la soledad al tabaquismo, ¿no? Y entonces, del mismo modo que hay gente que sale de la oficina a fumar a la calle, ¿no? Está bien que haya gente que salga a la calle a estar solo, como ha hecho Marian, ¿no?
Sí, es decir, con esa carta de soledad a la calle.
Porque sí. Así nos la ha mostrado. Y hemos podido reflexionar con ellas mientras fumaba. Hemos podido reflexionar con ellas.
Muchas gracias por venir, Mariam. Y yo qué sé, es que no sé qué desearte. Que disfrutes mucho del arte, que es lo que tú pides, ¿no?
Eso es.
Que empieces a escribir y llegarás a ser Premio Planeta, sobre todo si sales en la tele. y qué gracia sobre todo, ¿no? Porque no, ya te digo que no pensábamos que querrías contar tu historia ante millones de personas, así que suerte con todo.
Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con vosotros.
Y Che Chausin, que es investigador y director del Instituto de Filosofía del CSIC. José Ramón Ubieto es psicólogo y es psicoanalista. Gracias a los dos, Chechu, José Ramón.
Un placer.
Gracias,
un abrazo.
Y tú, Juanjo, hay una iglesia aquí atrás, ya sabes la contraseña.
Pues ya sabes que yo, si paso por delante, entro.
A rezar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.